Muy buenas tardes, día, noche. Es que no tengo ni idea cuándo vais a querer escuchar esto, mis queridos podcateros, que parece que se dice con esta palabra. Bienvenidos al primer espacio perteneciente a una serie a la que hemos querido denominar Del Revés. Porque Del Revés se ha tornado la realidad desde el día 13 de marzo para la mayor parte del mundo, y aún más si cabe, Del Revés se ha puesto la realidad para los profesionales que nos dedicamos a ofrecer música en directo y cultura en general. El 13 de marzo nos encontrábamos en Valencia para hacer un concierto con la Orquesta Sinfónica de la ciudad. El codirector de estos podcasts, que me sale muy mal la palabra y que aprovecho para presentaros, Juan Francisco Padilla. Hola, Juanfran.
Hola, José. ¿Qué tal?
Y un servidor. Ese mismo día nos dan la esperada noticia, porque la esperábamos por todo lo que está sucediendo en nuestro país con el condenado COVID-19, de que el concierto se suspendía por orden de las autoridades sanitarias. Estábamos en Valencia, como os decía antes, y dos días antes se habían suspendido las fallas. Para que se suspendieran las fallas, algo muy gordo estaba pasando. Ese fatídico viernes 13, vaya fechita, entramos todos en un tiempo del que no sabemos ni cuándo ni cómo vamos a salir. Por eso esta iniciativa surge con la idea de que personajes, permitidme la expresión, extraordinarios en diferentes disciplinas profesionales, nos ayuden con su conocimiento a reaccionar para ponerlo todo como estaba, del derecho. Pasarán por aquí periodistas, expertos en marketing, comunicadores, científicos, gestores culturales, empresarios y hasta políticos, de los buenos, de los buenos y de los malos también, para echarnos una mano en vislumbrar cómo salir de esta situación lo antes posible y de la manera menos damnificada. Y hoy comenzamos con el mejor padrino posible. Yo he de confesaros que era muy fan de él antes de conocerlo, allá por enero de 2007, cuando el pobre tuvo el dudoso honor de entrevistarme para el diario El Mundo por mi debut como tenor en el Teatro Châtelet de París. Digo que era fan porque era ávido lector de su artículo y groupie absoluto de sus intervenciones radiofónicas con el dúo Goma Espuma. Periodista, corresponsal en Roma, París, en el conflicto de Kosovo, escritor, biógrafo, por cierto, del Gran Plácido Domingo, radiofonista, amante y conocedor como pocos de la gran música, es probablemente de las personas que conozco que más conocimiento y cariño tienen hacia el sector musical clásico. Él se definía en su blog de pecho como barítono frustrado y pianista de grado elemental. Un servidor ha encontrado en el ordenador un teclado más asequible y complaciente. Yo puedo asegurar que es muchísimo, muchísimo más este gran hombre del Renacimiento. Tengo el honor de presentaros a mi amigo y maestro, el gran Rubén Amón. Muy buenas, querido.
Estaba por no saludar porque no pensé que no te referías a mí hasta que has llegado al final y entonces he comprendido que sí era yo. El otro es completamente excesivo, pero te lo agradezco igual. ¿Sabes? No hay tertulia sin una cita. Sí. Entonces decía que el ser humano tiene una capacidad inagotable de escuchar elogios. Y yo estoy muy de acuerdo con esa idea.
Bueno, Rubén, te presento a Juan Francisco Padilla, codirector, coideador, todos los co's que quieras. Os pongo en suerte a los dos para que empecemos esta entrevista podcast los tres.
¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás?
Hola, Rubén, que es un honor tenerte aquí, ¿eh? Muchísimas gracias. Mira, yo lo primero que me gustaría saber es de dónde viene tu pasión por la música.
Pues muy de casa. La verdad es que todos los pequeños y los escolares, lo sabe el maestro Zapata, padecemos en el colegio la figura de la profesora Sarita, que es más que mi profesora en concreto, un arquetipo de profesor que te hace aborrecer la música. Entre otras razones, porque en los planes de estudios la música sigue estando subordinada a la categoría de las Marías y se considera ni siquiera un lenguaje, ¿no? Yo creo que es el espacio de relax de la semana y no se toma nunca en serio cuando debería ser la asignatura principal. Así que sí, creo que si no tienes un contexto familiar propicio o tienes una vocación escondida o te ocurre una revelación musical, que a todos nos ha pasado, ese momento en que algo se te revela, es muy difícil conectar con el mundo de la música. Además, creo que vivimos un exceso de intoxicación musical. O sea, creo que se oye más música que nunca y por aturdimiento cada vez tenemos menos capacidad para apreciarla.
¿Y tú tuviste una revelación musical, como has dicho, aparte de la tradición familiar? ¿Hubo alguna revelación musical concreta?
Bueno, hay un momento de conversión. O sea, yo, en aquella época, en mi juventud, y en la vuestra, que sois un poco más jóvenes, no existía el concepto friki todavía, pero yo creo que era un pionero, porque era muy difícil que un chaval de la época le gustara la ópera y le gustaran los toros. O sea, que era un friki adelantado a mi tiempo. Pero si hablo de revelación, y esa la conoces tú, Zapata, es cuando yo, siendo krausista, me convierto a Plácido Domingo por un acto de revelación, que es una actuación de Plácido Domingo en Viena, cantando Telo. Yo era muy joven, me costó la entrada 18.000 pesetas de las de entonces.
Madre mía.
Una barbaridad. Y yo, muy krausista, muy convencido de mis dogmas, me entregué completamente a la otra religión. Lo cual dice mucho de lo cuidado que hay que tener con los dogmas, ¿no? Menos dogmas tengamos, más felices seremos.
Absolutamente.
Pero fíjate, Rubén, que has dicho dos cosas muy interesantes. Una, la necesidad de tener una revelación, y otra, tener 18.000 pesetas. Ya son dos barreras bastante grandes para aficionarse, ¿eh?
Bueno, a favor de mí, en este caso, las 18.000 pesetas las gané yo, porque empecé a trabajar muy joven. O sea que en ese sentido también me atribuyó el mérito. Pero la revelación fue completa, porque se vinieron abajo todos los estereotipos, todas las certezas. O sea, el krausismo era una especie de religión que abjuraba de los snobs y que renegaba de Plácido Domingo pese a lo que te hacía sentir. Es como si le reprocharas cantar con Paloma San Basilio y como si no hubiera salido conmovido de escucharle cantar Parsifal, ¿no? ¿Qué era esto, ¿no? ¿Qué broma era esta de negarle a Plácido Domingo su grandeza por el hecho de que se pusiera un sombrero de mariachi? O sea, yo creo que los aficionados a la ópera que todavía siguen con estos estereotipos se equivocan por completo, porque no se dejan sentir. Y creo que el intelecto puede dominar demasiado los sentimientos, ¿no? Aunque hay esta letra flamenca que dice que el conocimiento la pasión no quita, yo creo que un exceso de proyección y visión intelectual de la cultura puede resultar un poco castrante.
No puedo estar más de acuerdo, Rubén. Parece mentira que esté de acuerdo contigo, pero estoy muy de acuerdo contigo. Sí, señor. Muy bien. Y esa conversión dominguiana, que en mi caso fue... Bueno, yo es que abracé la fe verdadera del primer momento con Pavarotti, lo siento.
Sí, pero estoy de acuerdo contigo, ¿eh? A mí siempre me preguntan, y digo que el tenor con el que más he disfrutado, el tenor que más me gusta, sin duda alguna, es Pavarotti, sin duda alguna. Pero si yo digo cuál es el mejor tenor que ha existido, pues creo que la pregunta tiene que ver mucho con Plácido Domingo, o con Caruso, o con muy pocas figuras más, ¿no?
Claro, bueno, aquí termina este podcast. Gracias a todos.
Claro que antes de los tres tenores, Pavarotti no tenía esa popularidad. Y es que al final el acercamiento a la sociedad es básico para poder transmitir, como decía Rubén, claro, es que la música clásica para aficionarse, fijaros de lo que requiere, ¿no? Que si una preparación, que si tal.
Sí.
Parte de esa preparación, Rubén, puede ser este tipo de colaboración y este tipo de acercamiento a la sociedad.
Es que, de hecho, entre los tres tenemos un ejemplo que se hizo tenor por el fenómeno de los tres tenores.
Sí.
Y eso es muy relevante porque no es el único caso que conozco, es el caso más elocuente, ¿no? De los que yo he conocido, pero no el único. Y hay una perversión de la cultura de masas respecto a cuánto la cultura tiene que rebajarse para ser tolerada. Y a mí ese lado de la cultura no me gusta. Pero hay fórmulas perfectamente válidas que no profanan la cultura y en cambio la acercan. Y el concierto de los tres tenores no dejaba de ser una orquesta como la del Maggio Musicale Fiorentino.
Exacto.
Un espacio abierto, un maestro Monzubi Meta y un repertorio de arias, algunas de ellas las más señeras del repertorio. Creo que la cultura de masas existe y que es concebible y que para acercarla no hay que profanar ni rebajar nada, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Además, he vuelto a ver hace poco el concierto completo y ha envejecido perfectamente. Es un gran concierto, un gran recital.
Sí.
Con unos arreglos orquestales espectaculares, con un director genial, con una ambientación maravillosa. Yo, cada vez que lo veo, me emociona. Es estupendo.
¿Cómo sería, que ninguno de los protagonistas creía que iba a funcionar.
Para... Pero Rubén, para ti, ¿cuál es la línea que separa esa profanación de lo contrario, de la posibilidad de hacerle un favor a la música clásica, este tipo de eventos o de colaboraciones como las que contabas? O sea, ¿dónde está para ti el punto donde consideras que ya no se le está haciendo un favor a la música clásica, sino que se está profanando?
No, yo creo que cuando se pervierte, ¿no? Y yo creo que hay mucha música clásica pervertida en las salas de conciertos convencionales. O sea, yo he visto y escuchado muy mala música. Esto es una crueldad que decía Chelly Vidal, que era su alumno preferido en el momento de humillarlo, que era García Asensio. Que en una reunión con prensa y espectadores en la residencia de estudiantes dijo: hay que saber escuchar muy mala música para hacer muy buena música, y ustedes saben lo que digo porque aquí tienen un ejemplo. Y se refería a su propio alumno. Esta era la crueldad de Chelly Vidal. O sea, yo creo que la música se pervierte cuando se empieza a cocinar con sangre.
Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas rachas de dolor.
Cuando se rebaja, cuando se le echa mucho alivio. O sea, el problema que tiene la música más, vamos a decir, más elaborada, ¿no? A mí me gusta más la idea esta de la música elaborada porque sois músicos, yo soy solo un aficionado, pero ¿hasta qué punto explora la música los conceptos de la armonía, de la melodía y del ritmo, y hasta dónde es exigente para el espectador, ¿no? O sea, yo creo que el espectador tiene que hacer un esfuerzo en un concierto y que ese esfuerzo tiene que ser premiado después, ¿no? Y a veces el esfuerzo no tiene premio porque los artistas mismos no son capaces de transmitir lo que una partitura contiene, y otras veces el espectador aporta muy poco, ¿no? Por eso creo que cuando en estos días estamos buscando fórmulas mágicas para desarrollar la cultura y la música, es que sin público no hay misterio, sin público no hay rito, sin público no hay liturgia. Como sabéis bien vosotros, el público puede sacar lo mejor de vosotros y lo peor, ¿no? Pero también lo mejor. Y si falla el rito y falla la celebración, ponerse a cantar delante de nadie, entiendo, o a tocar, entiendo que es muy frustrante, ¿no? Porque sois vosotros los médiums del fenómeno artístico. Y el médium necesita feligreses. Y el feligrés tiene que ser sensible, educado. Educado entiendo receptivo, ¿no? No entiendo que venga vestido de smoking.
Llevas toda la razón. Y viendo esa situación como está ahora y estando totalmente de acuerdo en que necesitamos al público para que surja esa magia, ¿no? Para hacer, como tú dices, de medium. ¿Tú piensas que a medio plazo, medio largo plazo, llegará el hambre en el mundo, en el sector cultural, en el sector de la música en vivo?
Yo creo que estamos en una situación muy delicada. Y yo agradezco que los músicos y los artistas estén haciendo un esfuerzo por ofrecer gratis su contenido, pero yo les invito a que dejen de hacerlo. La cultura no puede ser gratuita, porque a mí no me regalan el pan cuando lo compro, y la recompensa de un artista es mucho mejor que la recompensa del pan, ¿eh? No voy a hablar del alimento celeste que dice el comendador en el desenlace de Don Giovanni. O sea, necesitamos comer, necesitamos echar gasolina. Yo estoy esperando el día en que vaya al surtidor y el gasolinero me diga: está usted invitado. Eso no va a ocurrir nunca. No. Entonces, yo creo que el problema que planteas proviene de percibir que la cultura es entretenimiento y es superfluo. Y esto nos lo han inculcado muy bien todos los gobiernos en España, ¿no? Y el que más lo hizo fue Montoro, cuando en plena crisis decía que es mucho más importante la cama de un hospital que un cantante en un teatro de ópera. Y yo no estoy nada de acuerdo. Yo creo que si hay que elegir, yo prefiero a un cantante de ópera en un escenario. Me refiero porque lo que hace la cultura es construir una sensibilidad y un espíritu crítico. Y los países que tienen en el centro de su actividad y su razón de ser la cultura, aparte de ser los más instruidos, son los más educados y los más prósperos. Esto lo repito mucho porque es mi frase favorita de Claudio Abbado. Decía: los países cultos engendran la riqueza. Los países ricos no engendran la cultura. Y los paradigmas son la cultura en centro de Europa o en Francia y la ambición de los Emiratos por presentarse al mundo como potencias culturales desde el dinero, ¿no? Y yo creo que un país tiene que gravitar en torno a la cultura, y que la cultura cuesta, porque vosotros lo sabéis, cuesta mucho esfuerzo, muchos ensayos, mucho trabajo. Y esta idea de regalarla, yo sé que es un ejercicio de generosidad, pero si la sociedad necesita la cultura necesita la sociedad, y la sociedad tiene que implicarse con el bolsillo también, todo lo que pueda.
Necesitaríamos entonces revisar el modelo de la parte del negocio de la música, ya que no vamos a tener conciertos presenciales durante bastante tiempo. Creo que piensas que es buena idea ver cómo encauzar este tipo de acción para poder sacar una rentabilidad a los contenidos, ¿no?
Sí, porque además yo creo que hemos dado por buenos unos hábitos culturales que son muy atractivos. O sea, yo os he contado que me gasté 18.000 pesetas de las de entonces para escuchar Otelo de Viena, en Viena. Creo que es el mejor dinero que he gastado nunca, pero era mucho dinero. Y ahora resulta, o recordad lo que costaba un compact disc.
18 euros, 3.400 pesetas.
Sí,
exactamente.
18 euros del año 90, ¿eh?
Y los de ópera mucho más, los de ópera en 5.000, 6.000 pesetas.
Un cofre tenías que pedir un crédito, ¿no?
Sí,
cuando, claro. Y si eras wagneriano... Y en cambio, ahora hemos dado por bueno, a través de sistemas inflados de industria cultural, Netflix o Spotify. Sabemos que son fenómenos insostenibles, pero nos hemos habituado tantos a ellos que es imposible ya convencernos de que para disfrutar de la cultura hay que hacer un esfuerzo económico. Y yo hablo desde una profesión que es la más damnificada, que es la del periodismo. Esta idea de cobrar por leer, a mí me gustaría porque escandaliza tanto, cuando es lo que se ha hecho siempre en el kiosco.
Claro.
Pero entonces es un problema, yo no creo que sea ni siquiera económico, es un problema de enfoque cultural, de estar capacitados o no para entender cuál es el mecanismo por el que funcionan las cosas. Y psicológicamente no entra en una cabeza pagar por la cultura si YouTube te lo ofrece gratis, si Spotify cuesta lo que cuesta, si es que lo pagas, y si Netflix te da unas posibilidades de ocio tan grandes a un precio tan económico. Pero creo que lo que se está deteriorando de fondo es el modelo industrial, y digo industrial en el mejor sentido de la palabra. La cultura tiene que ser una industria para que sobreviva.
Pero eso, precisamente a colación de eso, ¿cómo cambiamos el modelo de negocio? El modelo de negocio que lleva tantos años funcionando de la misma forma, ¿cómo? Porque creo que esta o puede ser una dificultad tremenda o una oportunidad tremenda para cambiar el modelo de negocio que tenemos en el mundo de la música clásica, que muchas veces es demasiado minoritario, con un público avejentado. ¿Qué podemos hacer, ¿no? para cambiar un poco eso con la tecnología, con ideas nuevas? ¿Qué harías tú?
Es que me cuesta mucho, mucho trabajo responder a la pregunta. En plenas celebraciones del año Beethoven, la gran frustración está siendo que Beethoven era sordo cuando componía y ahora es sorda su celebración porque no hay forma de escuchar un concierto con su obra. Era, iba a ser el gran año, y nos encontramos enormemente frustrados porque en realidad, insisto en que no hay fenómeno parecido al del concierto. Entonces, yo creo que es un trabajo de conciencia, de una sensibilidad de un país que tiene que ver dónde el Estado coloca la cultura y qué pedagogía en el mejor sentido se hace, ¿no? Más allá de que ya somos suficiente maduros para tener un compromiso individual con las cosas, ¿no? Pero a mí me asusta que el gratis total se perciba como la forma y la idiosincrasia de una manera de relacionarte con la cultura. Creo que las soluciones son muy pesimistas, ¿eh?, al respecto. Y para el mundo de la música clásica, el concierto, la ópera, la arte escénica es insustituible. Yo no puedo ser más aficionado a la ópera, y es rarísimo que yo pueda ver un DVD o por muchas plataformas que haya, esté 4 horas delante del televisor para ver una ópera. Y tengo las mejores condiciones, ¿eh? No estoy presumiendo de medios, ¿eh? Pero hoy en casa tenemos unos medios increíbles, ¿no? Y verte solo en casa es como un poco un ejercicio de voyeurismo, ¿no? Estás viendo la ópera por una ventana y te falta la liturgia, el rito, te falta el directo, te falta la atmósfera, y te falta tirar el móvil a la basura, que es lo que nos obliga a hacer un espacio, un templo, ¿no? Como es una sala de conciertos.
Aparte que son espectáculos que no están diseñados realmente para ser emitidos ni para ser grabados. Yo siempre digo que una de las cosas más feas que puede observar es el primer plano de un tenor cuando está en pleno esfuerzo haciendo, porque está sudando, está soltando saliva. Es una cosa muy desagradable. O sea, no es un arte hecho realmente para ese primer plano, para el HD, ¿no? Digamos.
No, y es curioso, técnicamente, a cualquier persona que, a mí que no sé cantar, ¿no? Me pones un micro bueno delante y mi voz mejora muchísimo. A un tenor lírico le pones un micro para grabarlo y lo primero lo satura, lo revienta. O sea, técnicamente la música clásica tiene esa dificultad, como los CDs. Los CDs no se pueden escuchar bien en el coche por la dinámica, porque nosotros tenemos dinámica, no usamos
compresión,
¿verdad? Entonces,
sí,
siempre va en el coche subiendo el volumen en las partes y bajándolo. Entonces tenemos que resolver ciertas cosas que no sé si se pueden resolver, pero en la medida de lo posible lo tenemos que mirar, ¿sabes?
Yo creo que tú tocas el instrumento más delicado para eso. O sea, cuando la guitarra pasa de ser mujer a ser hombre y se convierte en una criatura con curvas, o sea, una criatura fálica, se transforma toda su razón de ser y pasa de ser sensible, sutil, con un espectro sonoro mucho mayor, mucho más rico, con los armónicos, con la sutileza, con la posibilidad de llegar a un fortísimo también, ¿no? Frente al sonido radical y único, metálico, sin dinámica, ¿no? Sin color.
Exacto.
Único y potente, ¿no? O sea, fálico todo, ¿no? Entonces, esa transformación yo creo que es muy interesante para los requisitos de apreciación que tiene una obra clásica, ¿no? Claro. A mí siempre me cuenta, ¿no? Pero los conciertos de antaño había mucho jaleo en la ópera. Yo digo que si te sientas a escuchar un lead de Schubert, un pianista y un barítono, un tenor, una mezzo, una soprano, la dinámica sonora, los estados de ánimo, la proyección cromática, o sea, todo lo que exige de apreciación la música clásica, es facilidad en las otras músicas, ¿no? Y yo les tengo respeto, pero no tanto como que pueda tener a la música clásica. O sea, todos conocemos cuál es el malentendido de la música clásica. Es elitista no porque sea cara, es elitista porque exige un esfuerzo, porque exige una educación y una formación. Yo no puedo aceptar que alguien diga no me gusta la ópera, es como si yo digo no me gusta leer, no me gusta el cine, ¿no? Como que no te gusta la ópera. O sea, creo que para llegar a conclusiones tan rotundas tienes que hacer un viaje. Cuando hayas hecho el viaje, cuando hayas hecho el esfuerzo, luego verás tú cómo es la cima, ¿no? Cómo se ve. Yo digo, cuando llegas a la cima de Parsifal, joder, cómo es la vista. Y cuesta, ¿eh? Cuesta. Pero lo que se ve desde la cima, sin subida en helicóptero, caminando con el esfuerzo, luchando, diciendo me cago en Wagner, venga que voy. Pero luego cuando estás en la cima, que estás en la cima 3 minutos, como pasa con el Everest, son los 3 minutos más bellos de tu vida.
Sería como decir no me gusta Italia sin haber estado, ¿no?
No, eso es. No, no me gusta el cine. O sea, uno va a la ópera, no le gustó y ya está. Y con esto entramos la categoría. Pues tuviste mala suerte, porque puede ocurrir. O sea, es como si me llevan al cine una vez por primera vez, no me gusta la peli y deduzco que de esa experiencia ya no me gusta el cine, ¿no? Nada menos.
Pero, ¿tú crees que, aparte de la educación y como tú decías que la música son las Marías, ¿no? Así que, ahora es peor incluso que en nuestra época, para quitarle esa imagen, porque al final todo viene por un prejuicio de que la música clásica y la ópera es solo para gente, como digo, con 3 carreras en Harvard, 2 másteres y un mayordomo que se llame Ambrosio, o gente, gente muy, muy culta, entre comillas, o gente muy rica. ¿Cómo podemos sacar ese estigma de la gente? Porque la música que ahora se toca en el siglo XIX era la música de la época en el siglo XIX, ¿no?
Sí.
¿Cómo hacemos?
Yo creo que uno de los malentendidos que hay es que la gente piensa, primero, que la música pretérita es antigua, ¿no? Estamos celebrando a Beethoven y quien escuche la Hammerklavier no puede tener la impresión de cuándo se ha escrito, esa sonata, porque creo que el desenlace, el último tiempo, es pura vanguardia. O sea, Beethoven no es solo contemporáneo porque sea el compositor más interpretado sistemáticamente. Lo es porque es el más vanguardista y sigue siéndolo, ¿no? Pero es deslumbrante. Lo mismo puedo decir de Bach. Tampoco se sabe que existe música contemporánea, incluso diría que música contemporánea bastante consumida entre los melómanos, ¿no? Y hablo de George Whitman, y hablo de Otvos, o hablo de compositores cuyas obras se estrenan, cuyas óperas, George Benjamin, por ejemplo, ¿no? Compositores contemporáneos que hacen ópera contemporánea con un lenguaje exigente, pero que tiene su recompensa. No hablo del hermetismo, que podríamos hablar de eso, porque la música de vanguardia eligió el camino de ser incomprendida por voluntad, ¿no? Que esto es una maniobra de autodestrucción que es muy interesante. ¿Por qué se rompió con la tonalidad y por qué con la tonalidad se veía desde siempre como una especie de anatema? Pero empezábamos la conversación hablando de Sarita y o la música está en el centro de gravedad. O sea, o la música, porque yo creo que este es un problema muy español, considerar la música una asignatura de segunda clase. Creo que tendría que estar en el centro. En el centro, como está en algunos países, desde luego acompañada de las más expresiones culturales y educativas. O sea, un pueblo musical es un pueblo sensible por el lenguaje que representa la música y por todo lo que explora en una sensibilidad. Y en cambio, Sarita sigue siendo el ejemplo de la profesora que, no sabiendo precisamente nada de esa materia, se ocupa de divulgarla. El centro, ¿no? De verdad que para educar una sensibilidad, sin ningún ánimo de crear músicos ni cantantes, sin la proyección de crear monstruos de conservatorio, estar identificados con un lenguaje, que creo que junto al derecho y a la literatura es la mayor contribución de la cultura occidental. Y creo que es la mayor contribución de la cultura occidental en absoluto respecto a otras civilizaciones, culturas, épocas y tiempos, ¿no? Yo creo que no existe una complejidad ni un fenómeno de comunicación tan extremadamente creativo, estético y profundo como la música. No hay ni que saber idiomas.
O sea, qué bonito, Rubén. Te vamos a contratar para que dé un discurso antes de nuestros conciertos.
No, porque sabéis una cosa, siempre se dice que o sea, la música tiene el esperanto dentro, ¿no? Para quien la toca, claro, para quien la lee, claro. Y para quien la escucha, ¿no?
Claro, pero claro. Además dice una cosa que nosotros estamos muy de acuerdo, y es que no necesitamos 17 millones de conservatorios, ni 17 millones de pianistas, ni de violinistas. Es gente que se enamore de la música, que fomente, sí, su sensibilidad, sobre todo en edades iniciales, donde se forma la personalidad de la gente, ¿no? Y cómo este tipo de asignaturas de ámbito cultural están totalmente denostadas y están totalmente apartadas de lo, como tú dices, de lo mollar, ¿no? De lo central.
Ningún intelectual con prestigio en España tiene conocimientos ni nociones musicales. Digo que eso es inconcebible en los intelectuales de Centro Europa, de Estados Unidos o de Francia, o de Reino Unido, ¿no?
Es que Rubén no se podría catalogar de intelectual, porque un intelectual es una persona que tiene que tener una formación amplia en diferentes sectores, y si no tienes esa formación musical, sí, no puede ser un intelectual.
No, yo estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Y creo que precisamente la poca reputación de la música proviene de cuánto se puede presumir de su ignorancia en los ámbitos más elevados, ¿no? Y decía antes, Zapato, una cosa que es interesante, porque ojalá el público que va incluso a las salas de conciertos fuera el idóneo. ¿Cuántas veces os habéis encontrado con un público insensible pese a que es el público que va? Porque creo que es desesperante que en lo que marca el rango del espectador sea su capacidad adquisitiva. Eso en la ópera lo vemos, y en Madrid más que en ningún sitio. A mí me resulta desesperante que el público se esté dando la vuelta a los artistas cuando está cayendo el telón porque tienen prisa, y que no participen de todos los guiños que la obra tiene, no ya con la orquesta, sino con los espectadores, ¿no? En esta idea de la concelebración. Entonces, hay esa doble frustración, que el público que podría ir no va porque entiende que es entrar en una tienda de Louis Vuitton y asusta la puesta en escena, y el que está dentro tampoco, porque creo que prevalece el rito social o el esnobismo, ¿no? En públicos pocos avanzados, y yo creo que el Teatro Real es el ejemplo más absoluto de eso.
Absolutamente. Decía Paco de Lucía, dice, cuando el estímulo para tocar es el hambre, es más fácil. ¿Tú crees que esto que está ocurriendo, esto que parece que va a ser casi hambre, impulsa la creatividad? ¿Será una explosión creativa, una explosión de nuevas composiciones, de, no sé, de nuevas ideas?
¿Explosión?
¿Será un pum? ¿Se acabará?
Bueno, nos han familiarizado con la idea de una crisis fuerte y breve. Esto creíamos ya hace unas semanas.
Hace una semana.
Empezamos a desconfiar de esta idea. Y a mí me gusta un poco participar de la idea de que estamos delante de una oportunidad, porque yo creo que esta no es una oportunidad, ¿no? Realmente la visión optimista, posibilista, de que esto nos ha hecho tener conciencia de lo que teníamos antes y relacionarnos mejor con el vecino, yo creo que esta crisis está sacando lo mejor de nosotros y lo peor, y no sé en qué lugar colocar las circunstancias. Es la sociedad del aplauso y del balcón, pero la sociedad del visillo de la torre. Yo veo mucho de la torre en los ascensores. El otro día pasaba por mi barrio y había una pintada, denunciando la actividad, por lo visto, clandestina que había en el gimnasio, y con enormes caracteres ponía: están dentro haciendo gimnasia, ¿no? O sea, a mí... O sea, ¿cuántos de nuestros vecinos se han convertido en gendarmes y en administradores de la ley, de justicieros, gente que te mira por si no llevas guantes, y o por si no llevas mascarilla, como si la tuviera, ¿no? O sea, que
claro.
Ojalá fuera una lección, pero es que hasta anteayer no estaban disponibles.
Sí, que hay mucha gente con mucha mala leche, muy contenta en esta época, sí. Porque pueden protestar y regañar a la gente por el balcón.
Sí, yo creo que tenemos esa pulsión autoritaria, y o sea, España es un pueblo muy particular, porque es un pueblo caenita, tiene el lado bueno, o sea, vivir obsesionado con tu vecino tiene la característica de que estás dispuesto a darle tu hígado, porque lo hacemos, oye, somos líderes en donaciones, pero también estás dispuesto a quitárselo, ¿no? Entonces yo creo que en esas dos pulsiones, te doy mi hígado, te lo quito, se sitúa mucho de lo que ocurre en una crisis como esta, ¿no? Una oportunidad, yo creo que es una visión muy optimista de lo que está sucediendo, puede suceder.
Quizá demasiado, sí. Antes has contestado ya, ¿no? Pero yo asisto un poco espaventado, que dirían los italianos, a las maniobras de... No sé qué te parece a ti, ¿no? Cuando los artistas salimos a los balcones, ¿no? Pero no salimos una vez para regalar algo a los demás, salimos todos los días y nos grabamos desde dentro del balcón cada día. Sí. ¿Para qué? O sea, es autopromo, es... ¿Qué es eso? O sea, no sé. No creo
sí, que por eso te decía antes que si los artistas quieren hacerse respetar, tienen que empezar por respetar su trabajo y cuál es su misión y para qué están, ¿eh? Que yo digo que se puede ser muy solidario, pero que el precio de ser solidario no sea ni hacer un ejercicio de qué bueno soy, de egocentrismo, de qué solidario soy, ni sea un ejercicio que amenaza tu propio porvenir. Sí. Como artista, en la medida que estás familiarizando a la gente con la idea de que la cultura, mira, te la voy a regalar, ¿no? Había una carta muy interesante de Luis Pascual que exigía al gobierno una implicación, sí, con la cultura. Dale. Que exigía, el verbo exigir, a mí me parece que es el determinante. No es pedir, ¿no? A mí me gustaría que el modelo cultural fuera el centro de gravedad y que no fuera lo primero que se sacrifica o se subordina en ningún debate. En ningún debate, y ha habido muchos desde que empezó la crisis, se ha mencionado la noción de la cultura. En ninguno.
En ninguno.
Y cuando se ha hecho, ha sido en boca del ministro de Cultura, que es ministro de Cultura para respetar la cuota del Partido Socialista madrileño. O sea, yo de verdad, nos hemos encontrado en una crisis cuyo ministro de Sanidad es la cuota del Partido Socialista de Cataluña. Y cuyo ministro de Cultura es la cuota del Partido Socialista de Madrid, que serán criterios muy relevantes para quienes familiarizan la política con sus favores, pero que para los ciudadanos nos resulta estremecedor, ¿no? Y por eso digo que un ministro de Cultura no puede convertir la cultura, subrayar la cultura como mero entretenimiento, superfluo, sacrificable. No es momento, ¿no? No es momento de que... Decías, esto es una oportunidad. El Museo del Prado, por citar la institución que creo que más reputación merecida tiene, depende de su economía de la taquilla, en un 60%. Y en un 60% depende, en un 60%, depende de los turistas extranjeros. Uh-huh. O sea, tiene un plan de contingencia el Estado español para darse cuenta que el Museo del Prado puede cerrar. ¿A efectos prácticos?
No, de hecho, es lo que el otro día reivindicaba mucha gente en el mundo de la cultura, que cuando salió el ministro y dijo que no había un plan específico para la cultura porque estaba todo dentro de, del mismo saco, cuando le habían dado 50 millones de euros a las federaciones de deportes como subvención inmediata para pasar un poco esta crisis, dice, yo no entiendo nada, no entiendo nada. ¿Cómo no hay...? ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo debería actuar el Estado a nivel cultural, un poco siguiendo el modelo alemán, francés, porque, como sabes, los artistas en ese sentido estamos muy desprotegidos a nivel de prestaciones sociales, de paro, ya sabes. Y luego hay países como Francia que tienen una protección muy grande sobre los artistas, que pueden tener unas vacaciones, que pueden tener un paro, que pueden tener una seguridad. Sí. ¿Cómo debería actuar el Estado?
Yo digo que hay dos modelos en discusión. Me parece que los dos modelos son válidos, pero hay que tomárselos en serio. O sea, cuando se dice que el Estado americano no se ocupa de la cultura, se ignora que lo hace a través de la ley de mecenazgo,
claro,
y a través de los estímulos fiscales. Luego el Estado sí se ocupa de la cultura. Luego el Estado tiene una implicación enorme. Y el Estado además se abstrae de algunos compromisos porque hay una sociedad civil activa que se moviliza. La sociedad percibe la cultura como una obligación. Y ocurre con otras actividades, ¿eh? El deporte, la religión, por ejemplo. Pero digo en Estados Unidos. Y la sociedad civil está predispuesta a participar de un modelo cultural al que el Estado apoya con las ventajas fiscales que son enormes, ¿no? Y luego está el modelo, vamos a decir, de intervención estatal. El grado más claro es el de Francia, que tiene cuotas para la distribución de su propio cine, que tiene conciencia de lo que son los artistas intermitentes, que tiene medidas fiscales que observa la trayectoria de un artista, no en un año, sino en un periodo, y que sitúa el centro de la cultura con intervención presupuestaria. España no tiene ni un modelo ni el otro. Se supone que el enlace iba a ser la ley de mecenazgo, que nos prometieron a los populares y que los socialistas se comprometieron a implementar, y que se sigue sin aplicar. Ese sería, yo creo, que el punto perfecto, ¿no? El Estado se involucra presupuestariamente apoyando la realidad de una industria, porque la cultura es una industria, el cine es una industria, la música es una industria. No como un favor, sino como la involucración en un tejido industrial, y al mismo tiempo premia a la sociedad civil cuando la sociedad civil se involucra. Digo, España tiene la cultura como asignatura irrelevante, y siempre se mueve, ha movido por dos pulsiones. Tú has vivido en Valencia, y las pulsiones son o nada o la megalomanía. Ahí. O nada, y nada. Realmente es nada. Cierto. O espérate que ahora vamos. Y a mí el espérate que ahora vamos, que fue el palo del SARS y proyectos parecidos, ¿no? Se echa uno a temblar, porque sabes que se está haciendo fuegos artificiales y cuando se consuman no va a quedar nada. No queda nada. Y de verdad que a mí el caso de Valencia me parece el más demostrativo.
Es paradigmático, sí, absolutamente. Sí.
En la cultura como propaganda electoral, hasta donde alcance el dinero. Vamos a hacer lo que nunca se hizo. Y yo tenía, como aficionado a la ópera, tenía, viendo el anillo de Meta y la Fura, decía, a ver, yo como, joder, como melómano, aquí me encuentro muy cómodo, pero como contribuyente. ¿Y qué somos, no? Era el Valhalla a punto... O sea, un amigo mío melómano muy gracioso decía que el Palau del Sanz era el Valhalla del Turia. Era el monstruo megalómano que iba a ser devorado por la codicia. Y no tuvo, no se le puede negar que acertó perfectamente con la fórmula. Sí. El Valhalla del Turia, sí.
Oye, Rubén, ¿qué te parece la marca España, ¿no? La famosa marca España? Yo entiendo que se basa en nuestra cultura, ¿verdad? Sin embargo, seguimos en España importando más que exportando, cuando quizás tendremos una capacidad evidente de poder exportar nuestra cultura y balancear esas cifras que, al fin y al cabo, hablando en términos de negocio, creo que sería importante. ¿Tú qué opinas de esto? ¿No crees que quizás algo de lo que estabas diciendo de la inversión del Estado en esto debería estar enfocado también a esta parte?
Sí, de hecho, para las naciones que creen en la cultura es un arma geopolítica de expansión, de intervención, pero lo es cultural y territorial. O sea, cuando Francia decide abrir el Louvre en Abu Dhabi, o cuando se abre la Sorbona también en los Emiratos, o cuando colocas instituciones categóricas de tu país fuera, estás marcando terreno cultural y estás marcando terreno geopolítico. O sea, lo que hace Francia con el Louvre es colocarse en el estrecho de Hormuz y controlar el paso de los barcos. No sé si
claro.
Le das a la cultura un poder y un pavor colonizador. Yo comparo nuestro canal de televisión internacional cuando florecía y lo comparo con la BBC. Comparo nuestro circuito de Instituto Cervantes con las estructuras parecidas del British Council o con el Instituto Goethe, cómo en el extranjero la cultura española sirve para abastecer a los españoles que viven en las ciudades de fuera y no para colonizar un territorio. Esto es particularmente grave porque, aparte de tener los recursos artísticos de que contamos, tenemos una lengua que es de las más habladas, extendidas y populares del planeta. O sea, que si fuéramos Montenegro o Macedonia del Norte, igual con el serbo-croata no nos manejábamos. Pero encima tenemos una potencia lingüística desproporcionada que no sabemos utilizar de ninguna manera. Y el mayor malentendido que tiene la cultura es que ideológicamente se piensa que la cultura es Javier Bardem, ¿no? O sea, se hace nuclear en torno a una persona que es de izquierda, que es progre, y al que se utiliza como objeto demonizador de toda la cultura, la representación de toda la cultura, nada menos. Pobre Bardem, digo, pero el peso que lleva este hombre en sus espaldas, ¿no? Y entonces, cuando adquiere el sesgo ideológico, mira, ha habido una polémica con Toni Acosta porque he hecho un vídeo caricaturizando a la ministra de Trabajo, ¿no? No se espera a alguien que una mujer como Toni Acosta, que es de sensibilidad de izquierdas, pueda permitirse criticar a una ministra de Podemos. Desconcierta el espíritu crítico. O sea, que el artista es de izquierdas, ¿no? Y es Bardem. Entonces, cuando tú quieres atacar a la cultura, como ha hecho Vox de forma monstruosa, ¿no? Con este mensaje a los titiriteros, ¿no? Identificando una foto a Javier Bardem, está caricaturizando la cultura. Javier Bardem no es la cultura española y la ideología no puede utilizarse para abstraerse de implicarse el Estado en una política cultural común, de verdad. Y tienes toda la razón, la marca España tendría que abastecerse de sus recursos culturales e lingüísticos, de su talento, para ser una fuerza de expansión colonizadora y no una caricatura débil de las pequeñas embajadas que vamos desarrollando.
Pero hablabas de Francia, ¿cuánta marca, cuánta colonización ha hecho Estados Unidos con la cultura cinematográfica, por ejemplo? ¿Cuánta gente quiere ir a ese país? ¿Cuánta gente conoce sus productos, su cultura y su idiosincrasia, sus paisajes, todo, a través de la cultura, que es el cine al fin y al cabo, ¿no?
Sí, pero es una noción, insisto, es una noción industrial, porque la cultura es una industria, No es una actividad superflua, o sea, que hasta desde el punto de vista crematístico tiene una razón de ser. Pues digo que cómo vamos a vivir de la cultura gratis y cómo vamos a esperar que no se paguen.
Y es que no puede ser más acertado como describías. Yo cada vez que he tocado un recital en un instituto Cervantes, estaba todo lleno de españoles.
Es
divertidísimo.
Hoy jamón español, y está lleno de españoles. Si es español, comiéndose el jamón y celebrando que bien la marca España ha llegado a Washington, ¿no? Y está todo lleno de España.
Oye, Rubén, hablaba antes que yo ya conocía que tú habías sido corresponsal cuando la guerra de Kosovo. En situaciones así, ¿la gente escucha música? ¿La música está presente en momentos tan difíciles, ¿no? Como una guerra, una contienda.
Sí, yo creo que la capitulación de Yugoslavia y después la experiencia de estar en Belgrado, yo era de los que iba todos los días a la ópera, que la ópera no costaba 18.000 pesetas, costaba 75, el equivalente, 75 pesetas.
Madre mía.
Y yo creo que cultura es uno de los ámbitos de resistencia más sólidos. Y creo que es la razón por la que la cultura siempre ha sido un objeto militar, ¿no? Si tú quieres desarmar a un país, le bombardeas sus símbolos culturales. Eso pasó con la biblioteca de Sarajevo, ¿no? que era la más antigua de Europa. Había centenares, bueno, creo que eran 500.000 obras las que había. Y el primer objetivo de las tropas serbias fue bombardear Sarajevo. Fue bombardear la biblioteca, porque como en su tiempo se incendió la biblioteca de Alejandría. Si tú quieres borrar una identidad, empiezas por la cultura. Y esto tendría que demostrarnos hasta qué punto la cultura es nuestra razón de ser. Los talibanes empiezan su guerra destruyendo los budas. Empiezan por un símbolo cultural. Y el ejército del Estado Islámico empieza por Palmira. ¿Qué puedo destruir para imponerme? Lo que simbolice su mayor noción y elevación cultural. Y si quieres destruir a un país, empiezas por destruir su cultura. Luego, si el primer objetivo militar de una guerra es la cultura, ¿por qué no es el primer objetivo en tiempos de paz?
Absolutamente. Y la gente, me imagino que en circunstancias así también se aferra a la cultura, ya y quitando los estados, ¿no? Las personas, los individuos, la gente, me imagino que se abraza a eso, ¿no? Para confortarse.
Sí,
para...
mira, yo creo que la cultura es una religión laica, es la que yo profeso. Decía Albert Camus que la cultura es la religión de los hombres que no tienen religión. Y concuerdo mucho con ello. Por eso me gustan todos los rituales que la envuelven y la liturgia y el aspecto teatral, en el mejor sentido de la palabra, pero también el hecho de convertirlo en algo religioso. Observar la cultura como algo superior. La cultura vale para dos cosas: para superar la realidad cuando es excesiva o para superar la realidad cuando es pobre. O sea, cuando la insignificancia convierte a la cultura en una providencia para aferrarte a ella, y el exceso, o sea, cuando no puedes más, también. O sea, que tiene las dos salidas, es el salvoconducto perfecto.
Pues, bueno, a mí lo que me gustaría es, ya para finalizar, yendo al punto en el cual podamos volver a asistir a un concierto. Tú como espectador, Rubén, cuando sea posible esto, ¿a qué concierto te gustaría asistir?
El primero.
¿Qué?
El primero.
A ver, yo tengo mucha fe, he ido aplazando los encuentros y tengo mucha fe en el Festival de Salzburgo. Uf. Es en agosto, me he hecho ilusión.
¿Y uno más fácil, Rubén?
A ver, yo tenía mi ilusión en el Don Giovanni de Peter Sellars y Currencies en Salzburgo. Tenía las entradas y tenía la expectación. Me aferro a esa fecha de agosto, pero es verdad que agosto, que nos parecía ahora, hace unas semanas nos parecía, bueno, cómo no, ahora nos parece cada vez más lejano, ¿no? Y espero poder cumplirlo, ¿no? Había otra opción, que era el Boris, que iba a dirigir Maris Jansons, pero Maris Jansons ha muerto.
Sí.
Que creo que ha sido uno de los mayores músicos, y además hemos tenido la oportunidad de celebrarlo, pero yo quiero creer que el Don Giovanni de Mozart, que es la obra laica más religiosa que conozco, la favorita del Papa Ratzinger, por cierto.
¿Ah, sí? O sea,
este Papa que creíamos,
bueno, tan... Ratzinger es que por lo visto era además un organista excelente.
Sí, pianista. Ratzinger sabe tocar a Hammerklavier. Eso es un Papa, no como Francisco, que...
Sí, y fugas de Bach, que es sí. más complejo todavía.
Y por eso, fíjate, cuando Ratzinger restauró el rito de la misa latina con el pater de espaldas y el latín, la gente protestó pensando esto es un regreso al antiguo régimen. Esto, y yo soy muy partidario de la misa latín, porque si se trata de fomentar la ilusión de un misterio, hazlo con una lengua antigua, con un rito que te eleve, ¿no?
Buena idea.
Lo que viven los ilicitanos con el misterio de Elche, lo que vivimos en una profesión, quienes no tenemos fe. O sea, ¿qué es la música que vosotros cultiváis? El misterio. El misterio. Entonces no me lo trivialices. Quítame la canción del mar, la orilla, en tu playa, como la canción es horrible. El repertorio, el peor repertorio de la música que existe es el eclesiástico moderno, ¿no? Ese no tiene solución. Las canciones parroquiales, sí, es el peor repertorio.
Tú has venido a la orilla, ven, que eso. Te esperamos.
No, pero por favor, que yo tengo prisa. A cambio de eso, Ratzinger proponía, espera, que es la revolución del Concilio de Trento, cuando para combatir a la Reforma, la Contrarreforma y los más inteligentes eclesiásticos europeos, para combatir a la Reforma, deciden, vamos a llegar a Dios por el camino del arte. Y ponen a los artistas a pintar y a los compositores a componer. Y en esa percepción del arte como religión, como camino engañoso, porque yo soy muy consciente, a mí cuando me dicen, no, bajes la medida divina. O sea, para un hombre que tenemos, va a ser Dios, ¿no? Déjate, bajes profundamente humano y bajes tan humano que crea la percepción sobrenatural y metafísica. Tan humano es que es uno de los pocos humanos con los que te puedes reconciliar siempre, ¿no? Solo faltaba que ahora sea Mozart divino, ¿no? Mozart no tiene nada divino, Mozart tiene todo de humano. Y todo es todo el espectro humano. La ironía, el sarcasmo, el dolor, la belleza, la pasión, la muerte, la desgracia, la felicidad, ¿no? Esa media sonrisa de sus retratos, eso es Mozart, la luz y la sombra. Por eso a mí me desquiciaba Amadeus, esa idea, no como película, que creo que es una buena película, como caricatura de un personaje muchísimo más complejo.
Oye, y una última pregunta para los freelance de la música, los cantantes de ópera, que, bueno, hablo con muchos colegas y estamos todos en casita de manera feliz, para los violinistas, para, porque digamos que las orquestas tienen un estatus y una supervivencia más o menos asegurada durante bastante tiempo, ¿no? Pero para toda esta gente que nos ganamos la vida un poco como freelance, ¿algún consejo, alguna recomendación, algo de coach, por favor?
No, yo entiendo mucho tu frustración. La gente no sabe las horas de ensayo sin remunerar que tiene un cantante de ópera, pero no solo ya las que estudia en casa.
Un sino inciso,
las
Rubén, que... ¿podemos hablar de músico en general?
No, que estoy de acuerdo. Porque
estos son los que menos, sí. Estoy señalando para allá porque lo tengo en pantalla, son los que menos estudian del mundo. O sea, sí. Un guitarrista se parte 6-8 horas diarias, o un pianista, un violinista, y mientras esto están viendo series en Netflix.
No será mi caso.
Perdón. No,
decía que el músico tiene el periodo de estudio y luego tiene el periodo de ensayos. O sea, que digo que el espectador no sabe que al cantante se le remunera la función que canta y no las semanas que ha transcurrido ensayando una ópera. La última que iba a estrenarse en Madrid, que solo se iba a hacer para entonces y que ya no se va a hacer nunca más, y que es un papel nuevo que ni siquiera vas a poder representar nunca, ha conllevado un esfuerzo que ya no hay forma de recuperar. Y me gustaría decirte que tengo un consejo. Pues es que no lo tengo.
Hemos dicho que perfecto, Rubén.
Para... No, magia no puedo hacer. Y si dijera un secreto, sería un embaucador. Y ya sabéis, un embaucador no soy.
Qué bonito eres. Eres muy bonito en lo que eres.
No. Oye, Rubén, una pregunta. Si te dieran elegir antes de, dentro de muchísimo tiempo, miles de años, antes de palmarla, antes de hincar el pico, ¿qué obra sería la que te gustaría escuchar?
Yo me iría con Mozart, ¿eh? A ver, Mozart tiene una cualidad para todos los humanos que habla tu capacidad de entendimiento. Mozart es un músico enormemente complejo, ya no digo tocarlo o cantarlo, porque os desnuda, ¿no? Pero es que además, para el oído más sofisticado no tiene fin, y para el oído más iniciado no puede ser más pleno, ¿no? En sus diferentes niveles de asimilación y comprensión, Mozart siempre te da la plenitud, ¿no? Entonces, lo que parece sencillo, en realidad es muy complejo. Y si tomamos como ejemplo la flauta mágica, la puedes caricaturizar como una vulgar historia de niños, o puedes ir al trasfondo de la más sórdida humanidad, o la puedes llevar al ámbito de lo metafísico, o al ámbito de lo más físico, porque es una ópera, ahí está Papageno, muy física, ¿no? Entonces, yo creo que de compañero de viaje te tienes que llevar al que te va a dar... todo el espectro de la humanidad. Y el espectro de la humanidad es el drama jocoso de Don Giovanni, ya que me preguntas una obra. Porque drama jocoso es un oxímoron, y porque Mozart te está diciendo la luz es la sombra y la sombra es la luz. Entonces, si te tienes que ir a un sitio que tengas luz y sombra, sombra y luz, que lo luminoso no llegue a opacar la sombra y que la sombra no opaque la luz, ¿no? Y Mozart es la media sonrisa que os he dicho antes, y de todo el repertorio de Mozart, hay que irse de la mano de Don Giovanni.
Qué bueno, Rubén, no te preocupes, que Zapatero y yo estaremos allí para darle al play a la Beberum.
Y... Bueno, yo, a ver, no, espera, voy a dar un papel. Zapata tiene el Don Octavio y tú tienes la guitarra para acompañar a Mozart en el balcón. Digo, a Don Giovanni en el balcón. ¿Cuándo se
trajiste? Si hablamos de Don Giovanni.
De Leporello, ¿no?
Perfecto.
Entonces, tú, tenemos todos los papeles. Y yo de espectador, ¿eh?
Vieni alla finestra, un mio tesoro, e vieni a consolar il pianto mio.
Debo decir que esto de un barítono frustrado y frustrante, de verdad es una, es una de las grandes angustias de mi vida. Y a mí el piano me abandonó y hay que aceptarlo, ¿no? Cuando hay personas que abandonan un instrumento y instrumentos que abandonan a las personas, ¿no? Esta es la lección más cruel que hay una novela de Thomas Berger sobre Glenn Gould. ¿Cuántos pianistas destruyó Glenn Gould, ¿no? ¿Cuántas vocaciones destruyó? ¿Cuánta gente al escucharlo o en los discos o en directo dijo, bueno, pues nada, me retiro? Sí,
lo que ahora pasa con Sokolov, claro.
Sí, es muy, no, es verdad, y te doy toda la razón. Vas a un recital de Sokolov y eres pianista y dices, joder, y ahora, claro, delante del piano.
Qué arte. Pues oye, eso. Una cosa Mozart, que ahora pondremos cuando te vaya es la música que ha elegido como algo positivo, sí, algo para el confinamiento, sí, este, que es que no tiene mal gusto, no tiene mal gusto. Rubén ha pedido Vo solcando un mar crudel de la ópera,
sí, Artaserse
de Leonardo Vinci, no confundir, sí, con Leonardo, exacto, da Vinci, por, exacto, favor, Leonardo Vinci, sí, que es una pieza muy, y además interpretada por Filip Jurovsky.
No, en la grabación, o sea, Jurovsky canta la ópera, Artajerjes, que es la ópera, y el papel de la aria lo interpreta Franco Fagioli.
Ah, Franco, qué maravilla.
Jurovsky está en el disco porque es un hallazgo musicológico, también está Cenci, el otro contratenor.
Sí,
hay una producción de la ópera en Nancy que es increíble, pero la elegí porque me dijiste algo que fuera luminoso, pirotécnico, esto es pirotecnia pura. Es muy gracioso porque hay una contradicción enorme entre lo que está diciendo el cantante y el efecto de la música. El cantante habla de que está surcando los mares sin velas, sin cuerdas, sin conocimiento, sin arte, dice. Arte en el sentido artesanal, que es otra de las dimensiones del arte que a veces olvidamos. El arte es un arte en el sentido más prosaico y más artesanal. Ve su destino naufragar, pero mientras naufraga, pues canta con fuegos artificiales. Y yo creo que es una obra de enorme optimismo y de una increíble, de un increíble virtuosismo.
Canto un margo, ven, se te trae.
Pues ahí nos lo deja. Oye, muchísimas gracias.
A vosotros, ¿eh? Pasa
ha
un rato.
Arrojado bonito. Mucha luz, gracias, y mucha Rubén. Sombra.
Mucha sombra.
Como dice mi amigo Iván Rijos, ha sido una hemorragia de satisfacción.
Os mando un fuerte abrazo y mucha suerte con vuestro proyecto.
Del revés.
Sí. En cuanto podéis cobrar con ellos y ahí me paso, me remuneráis.
Está hecho. Uy, se ha cortado.
Hasta luego. Cuídate
mucho, muchas gracias. Rubén.
Adiós, fuerte abrazo.
Chao. Juanfran, vaya padrino, vaya primer invitado, vaya... Yo es que no sé...
Es que no tiene desperdicio. De hecho, la mitad de las preguntas las contestaba él antes de hacerlas y van pasando de largo porque lo hila todo con una elocuencia impresionante. Pero mira, yo, entre las miles de cosas interesantísimas que ha dicho Rubén, hay tres o cuatro que son especialmente interesantes, motivadoras, y que yo creo que le debemos prestar mucha atención. Queramos o no, la música clásica necesita algo de preparación, ¿no? Y esto nos lleva al tema de la educación, ¿no? La revisión de la educación de la que siempre hablamos. Luego, el cambio de modelo de negocio en esta situación. Probablemente se trata de no regalar nuestro arte. Tenemos que revisar qué estamos haciendo todos los días en las redes, regalando nuestro trabajo, que es una cosa absolutamente preciosa, pero que a lo mejor nos estamos equivocando. Bueno, es algo que queda en el aire, ¿no? Algo muy interesante me ha parecido el tema de que un intelectual sin conocimiento musical no es un intelectual, ¿no? Y esto además enlazaría con la primera, ¿no? La educación. Si en la educación desde pequeñitos estuviera todo esto, pues esto no ocurriría, ¿no? El mundo caminaría de otra manera también, ¿no? Y bueno, y para terminar, que el calificativo del compositor más humano para Mozart, bueno, pues una visión muy interesante, porque siempre se habla de que su música es celestial y con mucha inteligencia lo definía como el más humano de los compositores.
Sí, además el que se quiere llevar al otro barrio, como el Comendatore, como sí, Don Giovanni. Sí, sí. Oye, pues despedimos este primer podcast del revés. Esperamos seguir trayendo personajes, como decía, extraordinarios, con disciplinas extraordinarias que arrojen un poquito de luz sobre este camino que ha empezado y no sabemos cuándo terminará ni cómo. Y yo desearle a todos los escuchantes que la música buena le acompañe siempre, ¿no, Juanfran?
Pues sí. Bueno, no sé si vamos a poder superar este nivel de entrevistado, pero seguro que lo intentamos y seguro que nosotros seguimos aprendiendo, porque esto también se llama del revés, porque estamos del revés y porque dos músicos están entrevistando, como en este caso, a un grandísimo periodista.
Efectivamente. Pues nos despedimos hasta la próxima. Un saludo y que la música buena os acompañe siempre. Adiós.
Adiós. Thank you.